Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. ¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. Tan solo quedan 3 jornadas para finalizar la Liga Sobal y la lucha por lograr una plaza europea entre 4 equipos, el Betis Aitasuna, Frigorífico Morrazo, Benidorm y Abanca de Mar de León, es encarnizada. Mientras, en la lucha por eludir el descenso, Balonmano Aragón se despega un punto más de sus perseguidores, pero también la lucha será a brazo partido por no bajar de categoría entre Balonmano Aragón, MMT Seguros Zamora y Global Caja Ciudad Encantada. 3 partidos, 3 finales para los 3. Ya se conocen las semifinales de la Final Four de la Champions League. El FC Barcelona jugará ante el Kielce de Talant Yuseyev, mientras que el Kiel de Joan Cañellas lo hará frente al Spanish Veszprém de Antonio Carlos Ortega. Semana en la que la selección española masculina jugará sus 2 partidos en la fase de clasificación para el Europeo 2016. El miércoles, Alemania-España, y el domingo, León, España-Alemania. Otro programa con muchas cosas que contaros. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce, y al frente de esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola a todos, muy buenas.
Y aquí en Madrid, como siempre, a mi lado, Emilio Gorgojo. Muy buenas, Emilio.
Hola, buenos días. Y como ya queda poquito de la competición regular, todos los equipos se tientan la ropa porque te pueden quitar la cartera en 5 minutos, ¿eh?
Y alguno, como se descuide, se la van a quitar antes de tiempo. Vamos con ese bloque de resultados, hablemos de la jornada y, como siempre, comenzamos con la Liga Sobal Bauhaus.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Liga Sobal Bauhaus, que ya ha disputado su jornada 27. Quedan 3 jornadas para que termine la liga. Estos resultados: Naturgal La Rioja 27, Ángel Jiménez Puente Genil 27. Sorprendente el empate del Naturgal La Rioja. El Betis Aitasuna 27, Frigorífico Morrazo 24. Buen partido, y donde el conjunto pamplonica se coloca en cuarta posición, pensando en Europa, me imagino. Balonmano Aragón 29, Global Caja Ciudad Encantada 29. Empate que vale al Aragón, empate que vale al Global Caja Ciudad Encantada y que mete muchos apuros al MMT Seguros Zamora en esta recta final. Abanca de Mar de León 40, Fertiberia de Puerto Sagunto 27, Fraikin Granollers 34, Bada Huesca 24, Guadalajara 27, Benidorm 27, Juan Fersa Gijón 24, Fútbol Club Barcelona 34, Blasgón Villa de Aranda 29, MMT Seguros Zamora 27. En la clasificación, primero, líder invicto, el Fútbol Club Barcelona 54 puntos. Le siguen a Turjao La Rioja, segundo 43. Tercero, Granollers con 39. Cuarto, el Betis Aitasuna 32. Le sigue Frigorífico Morrazo con 30, los mismos que Benidorm. En séptima posición, Abanca de Mar de León con 29. Fertiberia Sagunto 24, Blasgón Villa de Aranda también 24 y Bada Huesca 23. Hasta ahí todos salvados de cara a la próxima temporada. Pero desde el puesto 11, atención que todavía puede haber peligro. Ángel Jiménez Puente Genil 22 puntos, Guadalajara 21, Balonmano Aragón 13 con 19 puntos, Global Caja Ciudad Encantada y MMT Seguros Zamora con 17 puntos, y en última posición el Juan Fersa Gijón, ya descendido, con 8 puntos. La próxima jornada será el sábado 9 de mayo, insisto, sábado 9 de mayo, con estos partidos: Frigorífico Morrazón, Ángel Jiménez, Puente Genil, Global Caja Ciudad Encantada, El Betis, Aitasuna, Fertiberia, Puerto Sagunto, Balonmano Aragón, Bada Huesca de Mar de León, Benidorm Fighting Granadier, Barcelona Guadalajara, MMT Seguros Zamora, Juan Fersa Gijón, Blasgón Villa de Aranda, Naturja La Rioja. Menudos tres partidos: Global Caja Ciudad Encantada, El Betis, Aitasuna, Fertiberia, Puerto Sagunto, Balonmano Aragón y MMT Seguros Juan Fersa Gijón de cara al descenso, ¿eh?
Sí, la verdad es que todos los implicados lo tienen bien o mal según se mire, pero estos que tú has señalado son los que lo tienen peor. Va a tener muchos problemas, concretamente el Global Ciudad Encantada, porque creo que de los calendarios que hay ahí es el que es un pelín más peliagudo. Pero
pues,
bueno,
pues te lo digo, el Global Caja Ciudad Encantada recibe a la Helvetia, posteriormente viaja a Puente Genil y el último partido recibe al Frigorífico Morrazo.
Te estoy diciendo que es que
el balonmano Aragón va al Fertiberia Puerto Sagunto, recibe al Bada Huesca y el último partido ante el Benidorm, y el MMT Seguros recibe al Juan Fersa Gijón, posteriormente viaja a Guadalajara y termina con el Fraking Granollers. ¿No te crees que es fácil?
Lo de los zamoranos, si consiguen salvar en la primera en su casa el próximo día contra el descendido Juan Fersa, ponen ya un poco de tierra por medio, pero no, no, pero quedan exentos, poco, ¿eh? Evidentemente. No, hombre, suman.
Yo creo que lo que sale de ahí seguro es Aragón. Y que sí, se lo van a tener que jugar, sí, sí, Cuenca y Zamora.
Probablemente, creo, ¿eh? Eso es lo que apunta el sorteo. Vamos, el sorteo, el calendario.
Sí. Que por cierto, el Bada Huesca ha comunicado que el Huesca y el jugador Milan Rasic han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato. Rasic hace unos días pues se puso en contacto con el club para manifestarle que quería o tenía la intención de volver a su país para atender pues unos asuntos familiares importantes, y le planteó al club la posibilidad de rescindir su contrato. El club Bada Huesca lo ha valorado por la importancia de las cuestiones personales aludidas y ha determinado llegar a un acuerdo con Milan Rasic para rescindir su contrato. Por lo tanto, el Huesca tiene una baja, yo creo que importante.
Otra más.
Pensando en las tres últimas jornadas de este Campeonato Nacional de Liga. En División de Honor, Fernando, jornada 21, por arriba todo igual, y el Cleva por abajo que respira.
Sí, sí, ha respirado, la verdad es que sí. De todas formas, como tú dices, bueno, pues en principio, por arriba no ha habido grandes sorpresas, y esa victoria de Cleva León, 21-20 ante Castel Defens, una victoria interesante.
Después,
para
perdona, Fernando, después de estar perdiendo casi todo el partido, sí, que sí, fue sí, a remolque sí. de las catalanas, y bueno, al final, con el agua al cuello, pero consiguieron esa distancia que yo creo que ya condena al veterano equipo, al histórico equipo catalán al descenso, ¿eh?
Sí, hombre, en principio Córdoba y Castel de Fels, salvo que haya un sorpresón gordísimo, yo creo que lo tienen bastante, bastante complicado para poder salvar la categoría. Como decís, ese fue sin duda uno de los partidos más emocionantes de la jornada, aunque había partidos interesantes, porque Alcobendas fue capaz de ganar en Porriño 19-22, en este caso también muy, muy ajustada, pero victoria de la de Sal Córdoba, 24-23 ante Cañamelar Valencia. Granollers, que veía como Elche ganaba en su pista, 22-26. Triunfo sin contemplaciones de Veravera contra el Aula Cultural, 36-23. También triunfo, bueno, pues amplio del Mecalia Atlético Guardés, 24-35 en Baracaldo ante Zuazo. Y victoria también, sin ningún tipo de dudas, de Rocasa en casa, en Tierras Canarias, 38-23 ante el Clínicas Rincón. La clasificación, arriba, todo exactamente igual. Veravera, líder, 39 puntos, 37 Rocasa, 34 Atlético Guardés, ya 27 el Beti Alcobendas y 26 el Che Mustang. Por abajo, el lío, colista de Sal Córdoba, 6 puntos, 7 Castel de Fels, ya con 12 el conjunto del Cleva León, con 13 Granollers y con 14 el Clínica Rincón Málaga Costa del Sol. Próxima jornada, este próximo sábado, completa, Alcobendas, Castel de Fels, Cañamelar, Valencia, Porriño, el Che Mustang de Sal Córdoba, Aula Cultural Granollers, Mecalia Veravera, 7 de la tarde en Asangriña, cuidado con este partido, muy bonito, Clínica Rincón Zuazo y Rocasa contra Cleva León. Y recordemos también, este próximo fin de semana, el sábado y el domingo, se juega la fase de ascenso a División de Honor. Será en tierras asturianas y, por un lado, la primera semifinal, Ayala Zarauz contra el Logroño Sporting La Rioja. Equipo que vence, se mete el año que viene, por lo menos tiene opción deportiva a jugar la División de Honor y a jugar la gran final. Y el duelo asturiano, el Jofe Mesa Oviedo contra el Mavi Nuevas Tecnologías. Igualmente, el que gane está clasificado para poder jugar la próxima campaña en la máxima categoría y, además, jugar esa gran final. Así que, horarios, sábado 5 de la tarde y 8 las semifinales, y ya el domingo a las 11 menos cuarto los perdedores, a la 1 menos cuarto los ganadores.
En División de Honor Plata masculina, jornada 27, donde el Bidasoa, yo creo que es lo más relevante, ganó al Alcobendas, sí, y entra en puestos de playoff.
Sí, en efecto, es la jornada 27, es decir, que solo quedarán 3 para el final de esta fase regular, y la victoria de los Irundarras ante el Alcobendas, 25-22, ha complicado a los madrileños pues el final de esta competición, porque ahora mismo hay un triple empate para solo 2 plazas en el playoff entre Nava, que también se mete en esa pelea, Bidasoa y el propio Alcobendas, y lo que era una ventaja, bueno, bastante tranquilizante hace 3 jornadas o 4, pues ahora se ha complicado y van a echar chispas, porque en el playoff estarán el Gofi Sin Fin, que puede validar ya esta próxima jornada el poder ser el candidato a ser sede del playoff, junto al Atlético Valladolid, que también ha puesto tierra de en medio, y los gallegos del Teucro, que este sábado pueden entonar el alirón y volver matemáticamente a la Liga Sobal, porque les falta un puntito nada más para poder ser matemáticamente campeones. Lo único que van a recibir en un gran partido al filial del Barça, al Barça B, y no es un rival cómodo, pero bueno, lo pueden hacer. Los resultados, el apuntado, Bidasoa 25, Alcobendas 22.
Perdóname, Emilio, con 7 goles de Cristian Martínez, que es el último refuerzo que ha hecho Bidasoa, sí. Que lo han fichado aquí del Betis Antasuna, y es un refuerzo muy importante en defensa.
No,
7 golitos.
Le va a costar porque tanto los norteños como los segovianos del Nava están apretando fuerte, y el Alcobendas reparte cal y arena con demasiada prodigalidad. Aparte, lo que te decía, Barcelona B 24, Ars Palma del Río 23, Zarauz 26, Teucro 35, Bordil 33, Maristas Algemesí 25, en el Derby Cántabro, Gofi Sin Fin 28, Torrelavega 24, Atlético Valladolid 31, Academia Octavio 23, La Roca 24, Antequera 22, y Baracaldo 26, Nava 29. En la clasificación, Teucro 48 puntos, Gofi Sin Fin 43, Barcelona B 40. Ya sabemos que no computa efectos de playoff de ascenso. Atlético Valladolid 39. Hasta aquí la zona más noble de la categoría. El triple empate a 34, Alcobendas, Nava y Bidasoa, que debe resolverse en favor de 2, quedándose 1 fuera, de cara a completar el playoff y coger en semifinales a Gufit por un lado y Atlético Valladolid por otro. Ya con los deberes hechos y sin ningún problema, Academia Octavio 26, Ars Palma del Río y Bordils 23. Con un poco de respiro de cara a eludir descensos, La Roca y Antequera 18, Baracaldo 17, y los 3 que están ahora mismo con plaza en la división inferior, Torrelavega 14, Zarauz 13 y, virtualmente descendido, Maristas Algemesí 8. La jornada número 28, ya recta final, no puede ser más, ofrece el dicho Teucro Barcelona B, que puede poner a los teucristas en la Liga Sobal matemáticamente, y luego un partido donde Alcobendas lo juega todo, Ars Palma del Río, Alcobendas, un derbi vasco, Baracaldo, Bidasoa, con intereses bien contrapuestos. Los baracaldeses buscan la permanencia y Bidasoa volver otra vez a la élite que abandonó hace ya unos años. Además, Torrelavega, Bordils, Antequera, Atlético Valladolid, Nava, La Roca, y en la jornada del domingo, Maristas Algemesí, Zarauz y Academia Octavio, Go Fit Sin Fin.
Y ya os hemos dicho que no hay Liga Sobal. ¿Por qué? Porque juega la selección española partidos de clasificación para el Campeonato de Europa 2016, tercera, cuarta jornada. Alemania, España, será el miércoles a las 6:10 de la tarde en Mannheim, en Alemania. Y el partido de la cuarta jornada será el domingo 3 de mayo, este domingo a las 5 de la tarde en León, España-Alemania. Una selección española que, bajo las órdenes de Manolo Laguna, ha convocado a Albert Rocas, Maqueda, Víctor Tomás, Raúl Entre Ríos, Julen Aguinagalde, Cristian Ugalde, Arpa de Sterbi, que vuelve a la selección, Chema Rodríguez, Joan Cañellas, Virán Morós, Carlos Ruesga, Antonio García, Valero Rivera Fols, Gedeón Guardiola, Gonzalo Pérez de Varga y Alex Dusevalle. Se concentra en el día de hoy, viajan también en el día de hoy a Alemania, y el primer choque, tremendo choque, será, lo dicho, miércoles 6:10 en Alemania, domingo 5 de la tarde en León, España, Alemania. Se sortearon las semifinales de la Final Four de la Champions League, Fútbol Club Barcelona ante el Kielce de Talandu Sebaev, será el sábado 30 de mayo a las 3 y cuarto de la tarde. La segunda semifinal entre el Kiel y el Veszprém, sábado 30 de mayo a las 6 de la tarde. Todo en Colonia. El domingo 31, tercer y cuarto puesto a las 3 y cuarto de la tarde. Y la gran final en Colonia, en el Lanxess Arena, a las 6 de la tarde, entre los ganadores de las semifinales. Llega la hora de la firma invitada de la semana. El comentario de hoy nos viene con la firma de Chema Jodra, nuestro compañero de COPE Logroño, que siempre pues nos cuenta muchas cosas. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo mío? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Bueno, Chema, ¿sobre qué trata hoy tu comentario?
Pues mira, hoy quiero hacer una reflexión. Igual meto la pata hasta dentro, ¿no? Pero si la meto, pues pido disculpas. Y si no meto la pata, pues doy una idea. Pero todo esto viene a que el otro día conocíamos, aunque todavía no oficialmente, simplemente lo conocemos a través de la página web de la EHF, que el España-Finlandia se va a disputar el 13 de junio en Logroño a las 6:30 de la tarde. Y todo esto viene sin que, bueno, en principio la Federación Riojana tenga ni la más mínima idea. Me consta que el presidente de la Riojana llamó a Madrid y le dijeron que todavía no estaba firmado y que no había nada definitivo, pero ahí no quiero yo llevar el comentario. Parece ser que las negociaciones las hizo directamente el señor Blázquez cuando estuvo en Logroño viendo el Naturhaus Breastplan y bueno, pues ahí no sé si negoció con el ayuntamiento, negoció con el gobierno de La Rioja, no sé con quién negoció, pero mi comentario va a que en las federaciones pequeñas, muy pequeñas, como es La Riojana, es decir, una federación como La Riojana con pocas fichas, con pocos clubes y con poca gente, pues ya puedes hacer una idea el dinero que puede mover o el dinero que puede recibir, ¿no? Y toda la pasta se la están gastando, y eso tengo que reconocer que lo están haciendo muy, pero que muy bien, en una serie de concentraciones que hacen todos los sábados con los más pequeños y que poco a poco, muy poco a poco, va dando sus frutos. Y digo esto porque a mí me gustaría que estos partidos se pudiesen aprovechar no solo para que la federación, que es lógico también, la federación española recaude su pasta, sino que también una parte, un porcentaje, yo no sé si puede ser un porcentaje de la taquilla, un porcentaje mínimo, pues pueda recabar también en estas federaciones pequeñas, que no pintamos nada ni para votar, porque encima para votar, pues, si tienes muchos votos, pues puedes pillar algo, ¿no? Algo de cacho, algo que te prometan. A una federación pequeña, pues no le prometen ni los buenos días, ¿no? Ni el café de media mañana. Y entonces sí que me gustaría que esos partidos se puedan aprovechar para que una parte de ese dinero pueda ir a las federaciones, en este caso la Riojana, pero me da exactamente igual que pueda ser la Alavesa, la Navarra o la Vizcaína o la Madrileña, ¿no? O la Real, que son comunidades y sitios o ciudades que son pequeñas y que les vendría muy bien una parte de ese dinero que puede recaudar la Federación Española, en este caso, por un lado, porque me imagino que la negociación es que les pagan el hotel, les pagan una serie de gastos, les pone a su disposición el Palacio de los Deportes, les pone a su disposición las 3.000 localidades, no sé a cuánto van a costar las entradas para ese España-Finlandia aquí en Logroño, pero por poco dinero que sea, pues fíjate, pues si le puede dejar a una federación pequeña 3, 4, 5, 6 mil euros, pues la verdad es que pueden hacer maravillas, porque lo que yo te puedo asegurar es que aquí no se gasta un duro en medallas, no se gasta un duro en cafés, no se gasta un duro en comida, sino que todo lo poquito que se puede recaudar se gasta trabajando por y para el balonmano.
Bueno, lo que sí te puedo decir es que efectivamente el España-Finlandia está previsto el 13 de junio, creo recordar que es un sábado,
sábado,
las 6:30 de la tarde en Logroño, y anteriormente el día 10 de junio a las 8 de la noche está previsto ese Austria-España en la localidad de Innsbruck. O sea, bueno, que vosotros pues... no tenéis ni idea que se juega en Logroño, vamos.
No, no, lo
Chema dice que no, que es que la riojana es la que no sabe nada, ¿no? Él no tiene por qué saberlo a lo mejor.
No. A ver, yo te cuento lo que a mí me contó el presidente de la Riojana, que cuando conoció la noticia de esto, pues llamó al presidente y lo que le comentó es que todavía no estaba posible. A ver, en ese momento cuando sucedió esto hace dos semanas, pues
Chema, ya sabes aquella cita, Chema, ya sabes aquella cita bíblica que dice que tu mano derecha no se entera de lo que hace la izquierda, pues debe ser aplicable a esto.
Sí, pero te quiero decir que yo en este caso lo han negociado perfectamente la española con el gobierno de La Rioja, o lo que sea, me parece perfecto, no tengo ni idea. Ahora, lo que sí digo es que quizá en sitios tan pequeños como este, que hay muchas como esta, en toda España, que pintamos muy poquito, pues lo que te digo, o sea, no pintamos ni para votar, porque si no tienes muchos votos, pues a ver si me prometes que me vas a traer a los...
Pero la Federación Riojana, con su presidente al frente, tiene un voto en la Asamblea,
Sí, sí, pero bueno, sí, pero es un voto, o ya. Sea, es decir que no... Que en el cómputo total pues está bien, pero no te va a desestabilizar. El voto de la Riojana o de una federación pequeña no te va a cambiar, no te va a desestabilizar un presidente u otro, ¿no? Y entonces eso es lo... Porque tú sabes que no solo en el balonmano, en todos los sitios, pues se mueve también en muchísimas ocasiones esto. Oye, pues el voto, mira, que te voy a llevar a la selección. Si me votas a mí, te voy a llevar a no sé qué, o te voy a hacer no sé qué, lo que sea, ¿no? Y en cambio, pues un sitio pequeño, pues no lo tiene, ¿no? Y
vamos, Chema, que lo que tú apuntas es que... No estaría de más que el presidente de La Riojana supiera estas negociaciones. Claro. Casi si me apura solo por educación, no sé.
Seguramente tendría que ser el que hubiera hecho...
Pero además te voy a decir una cosa, por poner las cosas en su sitio. Cuando vino aquí el presidente de la Española, el día anterior, le llamó por teléfono al de La Riojana, pero claro, era justo el día anterior, tenía trabajo y no podía cambiar el turno de trabajo de un día para otro, ¿no? Y entonces no pudo estar con él, que igual si hubiese estado con él hubiese pasado lo mismo, y no se hubiese enterado tampoco de nada, o no le hubiesen dicho nada, pero en este caso no lo digo yo para meterme con el presidente de la Española, ni muchísimo menos, que no tengo ni idea, no tengo ni el gusto, bueno, miento, sí, que me lo presentó Luis Malvar hace tres años, me parece, aquí en Logroño, cuatro años, ¿no? Entonces, no tengo el gusto ni el gusto de conocerle más allí de una mera presentación, pero lo que sí digo es que quizá con el tirón que tiene ahora mismo un partido en una selección española, que una parte de ese dinero que se pueda recaudar, pues pueda ir sobre todo a estas federaciones pequeñas y sobre todo a trabajar con la base, que es en donde nos encontramos con muchísimos problemas en sitios pequeños como sucede aquí en La Rioja.
Perfecto, Chema, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Esta semana regresa la actividad de la selección española masculina con dos partidos cruciales, como ya os hemos comentado antes, ante Alemania en la fase de grupos del Europeo 2016. El liderato en juego ante un combinado complicado como siempre es el germán. El miércoles en Mannheim, el domingo en León. Uno de nuestros hispanos que juega en la Bundesliga alemana y que conoce a la perfección el balonmano alemán.
Que me ahogo.
Pues tiene su básico de agua aquí al
digo,
lado.
Digo que uno de, decía que uno de los hispanos que juega en la Bundesliga alemana y que conoce a la perfección ese balonmano y el pabellón donde va a jugar el miércoles España, pues es el gran Gedeón Guardiola. En tierras teutonas está Gedeón esperando que lleguen los compañeros de la selección española que viajan esta misma tarde para allá. Hola Gedeón, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo te van las cosas antes que nada por Alemania esta temporada?
Bueno, bien, más o menos es un poco un calco del año pasado, aunque, ya estamos eliminados de la Champions League, nos eliminó el pitcher de Pastor y de algunos españoles que conocemos y bueno, en la Liga, pues el otro día perdimos también la Liga, no perdimos la Liga, pero hemos perdido dos puntos muy importantes con la lucha con el Kiel en la Liga para ganar el título y bueno, y ahora nos queda, después de esta concentración de la selección, nos queda la Copa la Final Four de la Copa, que tenemos muchas esperanzas de poder ganarla y que sea el primer título para nuestro club, el primer título nacional para el club, ¿no?
Oye, ¿fue un palo lo de la Champions League para vosotros o no?
Bueno, sí, sí que fue un palo, sobre todo por cómo se dio, ¿no? Que perdimos aquí en casa un resultado que no nos esperábamos porque, bueno, en casa estábamos muy fuertes, llevaba muchos años sin perder en casa una eliminatoria y, bueno, después remontar allí en Szeged es muy complicado, sabíamos que era un pabellón muy difícil y, bueno, es un equipo que nos jugó muy bien, según Pastor prepararon muy bien el partido, la eliminatoria y, bueno, pues la verdad es que esperábamos seguir por lo menos hasta cuartos de final, ¿no?
El miércoles, Alemania-España en un pabellón que conoces muy, muy bien. ¿Qué nos espera?
Bueno, yo creo que nos espera un ambiente muy bonito, ¿no? Ya creo que llevan casi todas las entradas vendidas, casi 12.000 personas ahí en el pabellón. No es un pabellón característico por un ambiente endiablado, ni un ambiente que digas de aquí no salimos vivos, ni una cerrona ni nada por el estilo, pero es un ambiente bonito de balonmano y bueno, espero que podamos estar a la altura, ¿no? Sobre todo de ese ambiente de balonmano que se respira, ¿no?
Gedeón, ¿y a qué tenéis que prestar más atención del conjunto germano? ¿Por dónde viene el peligro de Alemania en estos momentos? ¿Tal vez por los extremos?
Bueno, sí, los extremos tienen muy buena calidad. No, o sea, no es que son de mi equipo, pero sí que son muy tienen mucha calidad. Grotzky y Ubergesheimer son muy rápidos al contraataque también. Y bueno, creo que tiene en el último mundial pienso que han tenido una defensa muy dura, muy cerrada, un 6-0 muy cerrado y creo que van a seguir con esa tónica, ¿no? Y bueno, pues a ver si nuestra defensa podemos ser un poco más agresivas que su ataque y poder optar nosotros también a contraataques rápidos que también tenemos gente muy rápida, ¿no?
Gedeón, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, me imagino, como te preguntaba Luis, que la temporada de Reine Carlo Wen, pues bueno, ha sido un poco irregular, por decirlo de alguna forma. Dentro de la afición y la directiva vuestra, desde luego sí que esperabais haber llegado al menos una eliminatoria más de la Champions, ¿verdad?
Sí, la Champions, bueno, pues, también dio la casualidad que tuvimos varias lesiones y, bueno, entre Peterson, yo también estuve lesionado, no pudimos jugar partidos, los partidos de esa época de los octavos de final, entonces quieras o no te romper un poco el ritmo, pero bueno, eso son excusas, ¿no? Yo creo que todo el mundo pensaba que íbamos a llegar a cuartos de final como el año pasado y optar a un paso más a la Final Four de la Champions, pero bueno, que la gente aquí está contenta, vio que dimos la cara, peleamos, y bueno, ya te digo, ellos con que nosotros luchemos están contentos, aún tenemos opciones matemáticas de la Liga y de la Copa, o sea que la gente, ya te digo, está contenta y bueno, a ver si el año que viene es otra historia y lo preparamos mejor, ¿no?
Sí, porque lo que tú dices, en la Liga quizás habéis dado un paso atrás. Es también difícil que el Kiel no esté hasta el final, pero la Copa de Alemania sí que tenéis vuestras opciones, partidos únicos y tal, pues bueno, eso puede ir bien. Oye, y ahora de pronto, después del Mundial, que, bueno, fue una resaca, si quieres, al final se nos escapó más de lo que debía de escaparse, según creo que vosotros también lo consideráis así, y ahora, sin entrenar prácticamente, chico, Alemania en Alemania, bueno, de hecho, los españoles que juegan, los del Barcelona, se van de aquí, desde Madrid, allí a Alemania, y los extranjeros, iba a decir, los que estáis fuera, tú porque estás en casa, pero se incorporan allí. ¿No crees que le falta...? ¿O es que ya os lo sabéis todo, porque prácticamente sois los mismos de las últimas convocatorias, para jugar una eliminatoria, bueno, dentro de un grupo, ¿no? Tan difícil como puede ser un equipo alemán que parece ser que va a más.
Oye, y que acaba de ganar ayer a Suiza,
no,
de
Palizana. 30-18, claro. Bueno, bien, pero eso puede ser... pero bueno, no sé, Gedeón, a ver qué opinión tiene de esto.
Ya, bueno, también es el calendario como ha venido, ¿no? Sí que es verdad que aquí en Alemania hemos terminado, desde la semana pasada no jugamos, pero es que ayer domingo jugaron los húngaros, jugaron los polacos, donde tenemos jugadores e incluso el entrenador. Somos bastante equipos de somos bastante jugadores de equipos extranjeros que van a otra, que van a otro, tienen otro calendario. Los de Barcelona creo que jugaron el mismo sábado también, o sea, la Liga Sobal se jugó el sábado. Bueno, si el calendario sí que está hecho, sí, los alemanes llevan desde el jueves, pero porque la federación alemana tiene la ventaja de que todos los jugadores juegan aquí en Alemania y pueden optar de que la liga se acabe tal día para que la selección tenga más días de concentración. Nosotros no es así, pero bueno, quieras o no, los jugadores han seguido en activo, han jugado partidos importantes y eso, quieras o no, se nota después en la pista de que puede ayudar, ¿no? Sobre todo físicamente y de estar frescos a la hora de jugar. Y bueno, tampoco lo veo tan mal. Lo que pasa que, mira, tenemos la mala suerte o la buena suerte de que tenemos muchos jugadores fuera en el extranjero en distintas ligas y bueno, y eso no tiene la culpa ni la federación ni el seleccionador ni nadie, sino que es así del calendario como lo ponen y bueno, hay que asumirlo, ¿no?
¿Qué es lo que hay? Evidentemente, bueno, lo que no es que hayan jugado el fin de semana muchos de los españoles que están por ahí, es que han jugado las finales de las,
sí,
copas,
las copas
en Polonia.
Exacto.
En Hungría y en Francia, que estaba el Nantes, sí, también. O sea que no eran partidos cualquiera, que además creo que en Polonia se repartieron,
sí, sí.
Vamos, tú si ese partido le ves hubieras estado diciendo: ¿Qué flojos son estos polacos, ¿no?
No, pero bueno, yo creo que es bueno también, ¿no? Los jugadores están jugando partidos importantes, momentos importantes, y eso después en la selección a los dos días lo puedes notar a bien, a que la gente puede estar bien situada en el campo y tomar buenas decisiones, y yo creo que es un, en cierto modo es una ventaja. Bueno, sí, Alemania juega contra Suiza y bueno, a lo mejor no es un rival tan superior como a lo mejor puede ser el Dresden, el Cheger, el Block, pues entonces yo creo que puede beneficiarnos en parte, ¿no?
Oye, Gedeón, muy buenas, un saludo, soy Fernando de Pamplona, ¿cómo estás?
Bien.
Oye, simplemente quería comentarte, porque es verdad que últimamente se os da mal últimamente equipos que tengan sabor un poco español o que hayan pasado por aquí. En Champions el pick de Pastor, que bueno, pues que es muy muy español. Y el Betlar el otro día, que tiene a Jota, que tiene a Carlos Prieto, que tiene a Ivano, que hay unos cuantos que han pasado unos cuantos por Asobal, ¿no? Parece que eso se os acaba resistiendo, ¿no? ¿O qué?
No, yo creo que el arte español, como lo llaman aquí, está consolidado en el mundo, en Europa, que es un buen balonmano, ¿no? Bueno, aquí Juan Andreu está jugando a un buen nivel, Cañellas está en el Kiel, yo estoy en el René Caló, que son los dos primeros equipos de la Bundesliga. Bueno, Pizzeguet está jugando todo el sistema de Pastor, que creo que es muy difícil para un equipo alemán, sobre todo porque no está acostumbrado a esas jugadas. Y bueno, Ivano Balic hace prácticamente muchas jugadas parecidas. Quieras o no, yo creo que la gente se da cuenta de que es el balonmano peligroso, bueno y efectivo. Y bueno, pues tenemos que estar orgullosos de eso. Y bueno, la selección siempre estamos ahí también, llegando a semifinales de todos los campeonatos. Y bueno, pues yo creo que hay que sentirse orgulloso de eso, ¿no?
Oye, a ti y a Joan y a Andreu los tenemos un poquito más controlados. Jota y Carlos están teniendo minutos allí en Betlar, ¿están jugando?
Bueno, no, contra nosotros no jugó mucho. No jugó. Jota sí que salió los últimos minutos, pero bueno, Carlos acaba de salir de una lesión y no está jugando mucho. Iker también está jugando bastante con el Puse, que también ha llegado a la Final Four de la Copa. Y bueno, yo creo que somos jugadores que están contando bastante minutos en sus equipos y eso es importante, ¿no?
Oye, Gedeón, soy Emilio otra vez. Tu permanencia en Alemania, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué te queda con el Rhein-Neckar-Löwen?
Ha renovado.
Pero, ¿qué tienes? ¿Un par de temporadas?
Hasta el 18.
Hasta el 18.
Sí.
O sea que
sí, sí.
Seguimos sin contar contigo, nada más que en la lejanía, ¿no? Oye, y, y me imagino que lo que estarás, no sé, pidiendo es que las lesiones, que últimamente has tenido más de una, te respeten, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Fruto de la cierta dureza que se dice del balonmano alemán, de la mala suerte? ¿Tú a qué lo achacas, estos últimos problemas físicos que has tenido en las temporadas?
Yo lo tomo como mala suerte, ¿no? Estoy tocando madera en estos momentos también, porque llevaba como 6 o 7 años sin lesionarme, sin perderme ningún partido, y bueno, pues me vino en una acción muy dura, el hombro sobre todo, que aún lo tengo renqueante, y bueno, lo recuperé en vez de 6 semanas que me dijeron, a las 3 semanas estaba volviendo a jugar, o sea que, quieras o no, el cuerpo necesita jugar, y bueno, yo... la mente la preparé para poder jugar cuanto antes y todo eso, y nada, yo lo tomé como una acción de mala suerte en el minuto uno, que quieras o no te coge frío, y bueno, pues aquí en Alemania son, bueno, fue en un partido de Champions, ¿no? Pero bueno, los partidos son duros y hay que prepararse para todos esos golpes, y bueno, poco a poco el cuerpo se adapta, ¿no?
Oye, ¿y tu hermano Isaías cómo va de su recuperación? ¿Va mucho mejor?
Sí, va mucho mejor, está más contento, y bueno, a ver si pronto ya puede empezar a correr, y bueno, pero dice que cada vez le duele mucho menos la rodilla, y bueno, está contento y con ganas de a ver si empieza la temporada que viene ya.
Me ha pisado la pregunta, Luis, porque no pensaba preguntarte por la recuperación, sino que nos contaras un poco digamos, este cotilleo entre hermanos, dónde va a jugar Isaías el año que viene, ya te lo ha dicho,
pero,
¿no?
Dile dónde más o menos nos han dicho que va, que va al Naturjal La Rioja.
Que vuelve.
Bueno, no sé, ¿tú qué sabes? ¿Qué sabes de eso, Gedeón?
Sé que tiene varias ofertas, que por suerte tiene varias ofertas después de haber estado un año sin jugar, que eso es
bueno.
Es bueno y raro, porque bueno, si en estar jugando que haya equipos que te tengan en cuenta, pues eso es bueno, pero estás decidiéndose aún, y bueno, pues tiene ofertas, sí, tiene ofertas de España, y bueno, del extranjero también, claro, y bueno, no sé cómo lo va a tener en su cabeza, qué decisión va a tomar, pero bueno, seguro que yo lo voy a apoyar en la decisión que tome, y seguro que está pensando que va a ser mejor que en Aalborg, que la experiencia de Aalborg, seguro, ¿no? Que lo que pasó allí no fue nada bueno, y bueno, pues todo lo bueno que le venga ahora lo va a tomar el doble de positivo, ¿no?
Oye, volviendo a Alemania, ¿Alemania a nivel de selección sigue creciendo otra vez, o tras caer en cuartos de final del Mundial, ese es su verdadero nivel, Gedeón?
Bueno, yo creo que ahora están contando con mucha gente joven, nuevo entrenador... el equipo cuenta con, como te digo, con entre una mezcla de gente veterana que está jugando partidos de Champions, partidos importantes internacionales, y con gente joven que viene de la Junior y tal, y bueno, no sé cómo lo van a plantear en el futuro, y por ahora está demostrando un buen balonmano, no ha perdido ningún partido de grupo, o sea que y en el Mundial yo creo que dio una buena imagen, y bueno, pues habrá que esperar a ver si esos jóvenes dan fruto, o el fruto que quiere el entrenador, ¿no?
Ya para terminar, Gedeón, la Bundesliga sigue siendo la mejor liga del mundo. ¿Cómo ves la Liga Sobal desde Alemania, y qué futuro crees que le espera a nuestra liga? ¿Nos iremos recuperando?
Bueno, yo la verdad es que puedo seguirla poco, por lo que sigo por las redes sociales y tal, pero bueno, hay que ver que la superioridad del Barcelona es increíble, ¿no?, en la Liga Sobal, y bueno, hay equipos más modestos económicamente hablando que bueno, están haciendo un buen papel, están intentando, pues como el Benidorm, ¿no?, que está intentando llegar a Europa, el otro día, por ejemplo, el Puente Genil le ganó al Naturgastro en su casa, ¿no?, si no me equivoco.
Empataron. Sí.
Que bueno, que arañó un punto en una cancha difícil contra el segundo equipo, el mejor equipo de la liga, y bueno, yo creo que se está nivelando un poco la situación en nivel nacional, pero bueno, ya cuando estamos hablando de un equipo español internacional, aparte del Barcelona, que llega siempre a la Final Four y tiene un nivel increíble, va a ser un poco más difícil que cuando antaño veíamos a 2 o 3 equipos luchando por la Copa de Europa, ¿no? Pero la Liga, pues bueno, la veo más competitiva y hay equipos que son modestos, que están subiendo de nivel y luchando por objetivos que a lo mejor hace unos años no se podían pensar, ¿no?
Oye, ¿y la Final Four crees que la gana este año el Barça, aunque esté el Kiel ahí también metido y el Vesperen y el Kielce?
Bueno, yo creo que está muy reñida este año. Yo creo que los cuatro equipos tienen unos equipazos y creo que puedes ganarla cualquiera de los cuatro, ¿no? Yo creo que el Barça tiene un equipazo, está demostrando mucha superioridad en Europa también, pero bueno, estamos hablando de una Final Four a partido único prácticamente y bueno, hay que tener en cuenta que el Vesprem ha hecho un equipazo también, tiene gente muy buena y bueno, a ver si la gana, ojalá, porque como tengo amigos ahí en el Barcelona, espero que la gane también, ¿no?
Oye, me ha gustado mucho la frase esa que has dicho, que al balonmano español dicen que es el arte español, ¿eh?
Dicen en Alemania, ¿no?
En Alemania, sí. Le llaman al balonmano español el arte español, dices, ¿no?
Sí, bueno, yo son la gente de aquí, de mi zona sobre todo, que les gusta el balonmano y saben que el balonmano, pues aprecian el balonmano español, que saben que es mucho más táctico, en vez de ser más físico como aquí, que se piensa mucho más las cosas, se preparan mucho más los partidos y bueno, pues eso les atrae y les llama la atención, ¿no?
Bueno, pues tú como artista de ese arte español, a ver si en Mannheim el miércoles y el domingo en León conseguimos ese primer puesto de grupo, que yo creo que sería importante pensando en el sorteo de finales de junio en ese Europeo 2016. Gedeón, mucha suerte, muchas gracias por atendernos y un fuerte abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
El balonmano español siempre ha dado grandes jugadores que nos han regalado pues muchas tardes de gloria. Uno de ellos ha sido y es Fernando Hernández, un jugador que ha ganado todo lo que se puede ganar a nivel de clubes y con la selección española ha logrado medalla en Juegos Olímpicos, Mundial, Europeo. Pues bien, con todo y con eso, a sus 42 años sigue jugando, está hecho un chaval y trabajando a la vez que jugando en el Atlético Valladolid, siendo el máximo goleador de la División de Honor Plata, creo recordar, y además es insustituible en su equipo. Trabaja en un negocio familiar de Valladolid, ha hecho una pequeña paradita para poder atendernos. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno,
bien estamos, trabajando.
Por eso digo que has hecho una paradita para atendernos. Oye, Valladolid, sí. ¿Sigue vibrando con vosotros el balonmano? No se puede abandonar en una ciudad tan histórica, ¿verdad?
La verdad que no, para nosotros fue una sorpresa, pues después de la desaparición del balonmano Valladolid, pues que saliera este proyecto del Atlético Valladolid y que en tan poco tiempo pues la gente se enganchara como se ha enganchado, ¿no? Creo que somos ya 1.700 abonados y bueno, pues para hacerse como se ha hecho todo tan rápido y tal, la verdad que aquí estamos muy muy sorprendidos y muy contentos a la vez, claro.
Fernando, ¿cómo es posible que con 42 años estés viviendo tu segunda juventud? Porque estás como un chaval y estás marcando goles, vamos, todo lo que quieres.
Bueno, los que me dejan, los que quiero no, me gustaría marcar más. No, sobre todo, pues la ilusión, ¿no? Yo creo que el tener esa ilusión todos los días, el ir a entrenar, para pues eso, para pasármelo bien, para seguir ayudando, seguir aportando, pues eso es lo que me hace seguir estando así en forma, ¿no? También es verdad que si quieres echar la bronca a los demás o quieres decir algo, tienes que practicar con el ejemplo, ¿no? Y si no voy yo de cabeza o tal, ¿cómo le voy a pedir a un chaval luego que se tire? Eso es un poco la filosofía mía, ¿no? Entonces hay que procurar estar todos los días entrenando a tope y bueno, pues al final el entrenar todos los días a tope hace que llegues al sábado en mejores condiciones.
Sí, porque después de todos estos años y todo lo que has ganado, yo te iba a decir que qué es lo que te motiva, pero ya decías que la ilusión para salir cada sábado a jugar, pero pienso que también la veteranía te da la tranquilidad a lo mejor de no jugar con tanta presión, ¿no, Fernando?
Sí, hombre, está claro que la veteranía pues te hace también, a ver, dentro del partido tú sabes cuándo tienes que salir a un contraataque, cuándo no, cuándo tienes la posibilidad, y bueno, te hace recular un poco más y guardarte un poco más, ¿no? Yo creo que es fundamental eso, sobre todo la ilusión de tener ganas de seguir divirtiéndome con lo que hago, ¿no? El balonmano es mi pasión, es lo que sé hacer y lo que me gusta. Entonces, pues bueno, para mí es un regalo poder seguir jugando, es poder seguir compitiendo a este nivel y bueno, pues todavía siempre te quedan cosas por celebrar y cosas por ganar, ¿no? Yo creo que bueno, pues este año uno de los objetivos al principio no era el subir, pero bueno, ahora la verdad que estamos con opciones de meternos en ese playoff y con opciones de intentar el ascenso, pues daremos lo que nos dé de sí el cuerpo.
Don Fernando Hernández, soy Emilio Orgojo, buenos días. Me levanto y me quito el sombrero, bueno, no, el sombrero no porque no le tengo, pero oiga, usted ha hecho un pacto con Mefistófeles o uno de estos y ha tirado el carnet de identidad a la basura, ¿no? Porque ¿quién la ha visto y quién le sigue viendo? ¿Qué pasa, que no tiene caducidad usted o cómo es esto?
Sí, sí la tengo, sí, ¿sí? La tengo. El domingo ya le digo yo que me cuesta bastante. El domingo sí que tengo la edad que tengo en el carnet. El domingo después del partido me cuesta ya, a ver, ya te cuesta bastante recuperar, ya los golpes no son los mismos. Pero bueno, lo que te he dicho antes, la ilusión de ir a entrenar todos los días, de intentar hacer las cosas bien, pues bueno, pues hace que me mantenga más o menos en forma. La verdad que las lesiones me han respetado bastante y bueno, pues eso me permite poder entrenar con normalidad y se nota.
Jo, Fernando, pero es que estamos hablando no de que estés pasando el rato unas mañanitas del domingo o la tarde del sábado, es que eres el máximo goleador de la categoría. Quiero decir que porque seas veterano no te abrirán la puerta para que metas todos los goles que quieras, ¿no? Tendrás que currártelo, ¿no?
La verdad que me lo ponen más difícil todavía.
Claro, dirá, ¿dónde va este señor mayor?
No, currármelo no me lo curro, la verdad que, o sea, no me lo sí. Me lo curro bastante, quiero decir, no me lo ponen fácil. No, hombre, pasa que bueno, dentro del equipo, pues el rol que tengo ahora mismo en el lateral, pues el juego nuestro hace que sea muy muy dinámico, con muchas penetraciones, somos gente pequeña que está jugando ahí, entonces a mí me beneficia más, ¿no? Luego corremos mucho también y bueno, pues también en goles de transición, pues para mí me gusta sacar rápido del centro, como lo he hecho siempre, o en esa segunda oleada, pues siempre intento meter el brazo y bueno, pues vamos sumando golitos para ayudar al equipo.
O sea que sigues corriendo la banda, como bueno, la banda y el medio campo, no, porque tú te metes por donde quieres, vas por todos los lados. Y luego te tirarás tus penaltis, que pasó también eres un especialista, ¿no?
Sí, los penaltis son míos. Los penaltis
son todos tuyos. Son, o sea, si alguien en un 7 metros se le ocurre coger la pelota, le fulminas, ¿no? Para eso tienes 42
hasta
tacos.
Hasta que falle.
Bueno, no. Si falla, dice, espérate que...
Oye. Los tiro hasta que fallo. Bueno, ya saben que los penaltis son míos y ya por lo menos ahí me respetan. En otras cosas no, pero por lo menos ahí sí.
Oye, y si el Atlético Valladolid vuelve a la élite, ¿Fernando Hernández va a dar un paso atrás o vas a dar otro paso adelante?
Pues de momento no lo sé. Como dije el año pasado ya con esta misma pregunta, tengo que ver pues todas las circunstancias, pues a ver cómo... Si subimos a Sobal, la verdad que me apetecería seguir jugando, pero bueno, también los entrenamientos serían más duros y bueno, yo trabajando pues tendría que ver la disponibilidad. Todo es sentarse, plantearse bien las cosas y ya veríamos. Pero bueno, ilusión sí que tengo por... Ahora mismo sí que tengo por seguir jugando, si subiéramos a Sobal.
Joder, Fernando, es que eso lo llevas diciendo desde los 34, 35. Ya veremos a ver el mes que viene. Eres como el conejito de Duracell, con perdón.
Pero es que la situación es complicada. No puedes decir que sí y luego, pues eso, que el trabajo, la familia la tengo lejos también y me cuesta bastante, ¿no? De estar separado de mis hijas, entonces hay que sentarse y ver todas las cosas tranquilamente. Y ahora ya con la edad pues se ve de distinta forma.
Oye, Fernando, el otro día charlábamos con Álvaro Ferrer y estaba en una situación similar a ti, ¿no? Compaginando trabajo, balonmano, a un nivel ya alto, es decir, en Asobal, pero también en Plata, que también exige evidentemente un sacrificio y una constancia en el trabajo muy, muy grande. Y yo le decía a Álvaro si él creía que este era el camino a medio plazo de la liga, de jugadores que dejan de jugar en equipos donde igual podrían ir a otra ciudad y prefieren buscar su ciudad donde hay trabajo o donde hay familia o lo que sea, para igual bajar una categoría o olvidarse un poquito de temas económicos. ¿Entiendes que este es un poquito el futuro del balonmano español a medio plazo?
Hombre, a medio plazo yo creo que sí, ¿no? Se está viendo que hay no hay jugadores profesionales prácticamente. Ahora casi todo el mundo es amateur. No, por desgracia, no se pueden pagar esos contratos que se pagaban antes y el jugador se tiene que buscar otro medio de vida para poder ingresar más bien, ¿no? Yo creo que los jugadores que son de casa, que pueden tener sus trabajos o pueden tener algún medio de salida, yo creo que es a lo que está llevando todos los equipos, ¿no? Yo creo que hay equipos que están buscando algún tipo de contrato o de trabajo para jugadores, para poder traerlos y yo creo que es un poco la salida a medio plazo para el balonmano. Yo creo que es importante también a jugadores darles esa seguridad también, ¿no? Que jugadores ya pues que ya están viendo un poco que les queda poco del balonmano, pues esa seguridad de poder ofrecerles un trabajo yo creo que también es importante.
Oye, ¿y habéis fichado a Philip Kalman? Esto ya, claro, entiendo mirando fase de ascenso y en principio supongo que da señal de que el equipo tiene buena salud económica, ¿no?
Sí, aquí la verdad que el proyecto este año, a ver, aunque todo el mundo todavía piensa que es una continuidad del Atlético del Balonmano Valladolid, no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que lo único que hay algún jugador y el entrenador que estaban en el Atlético, en el Balonmano Valladolid, pero el Atlético Valladolid es un club nuevo con directivos nuevos, con gente que se ha metido desde el principio para hacer las cosas bien, para hacer un proyecto de futuro, a largo plazo, ¿no? No se quieren volver locos y subir ya. Si se pudiera subir, pues el objetivo no era subir ya. El objetivo es consolidar el club y, como te digo, hacer un proyecto a largo plazo. La gente de aquí está muy contenta, no hay problemas, se está moviendo bien el presidente y la directiva para buscar patrocinios y por lo menos de momento este año va bien y con, como te digo, el futuro de este club puede ser muy solvente.
Oye, Fernando, soy Emilio. Estamos ya en el mes final de la competición, os quedan 3 partidos de la fase regular, estáis virtualmente metidos ya en el playoff, os va a tocar en semifinales o un Nava o un Bidasoa o un Alcobendas. Que
un
son lo que está.
También.
No, el Gofi no, porque le tocaría. Sí. Pero iba a eso. Presumiblemente el Gofi sin fin va a llevarse a Santander, probablemente es el anfitrión de esta fase. Os vais a ver en la Albericia, en pura teoría, jugándose un ascenso. ¿Tú ves al Atlético Valladolid capacitado para, en terreno enemigo, volver a la Liga Sobal en esas condiciones?
A ver, todo es virtual, ¿no? Porque todavía matemáticamente sí. no estamos clasificados, ni se sabe lo más seguro que es eso, que se haga en Santander, a la Bericia. Nosotros somos un equipo con mucha ilusión, pues desde el primer momento la directiva y la gente nos ha dicho que teníamos que divertirnos, que ellos no nos exigían nada, que este año era para divertirse, para pasarlo bien, para disfrutar. y bueno, lo hemos estado haciendo toda la temporada, ¿no? Pues ahora que estamos ahí en lo mejor del año, pues yo creo que el equipo es capaz de ganar a cualquiera, ¿no? Yo creo que bueno, sabemos de la dificultad, sabemos que va a ser muy difícil, sabemos también que por la plantilla que tenemos, pues no, son dos partidos muy seguidos que va a costar, porque la primera semifinal, con el equipo que sea, pues te va a dejar muy tocado, y en 12 horas te juegas una final, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo, una vez llegado aquí, lo vamos a dar todo para intentar este sueño.
¿A quién ves tú más peligroso, Fernando?
Metidos aquí, ahí, yo creo que cualquiera es peligroso, ¿no? Se ha visto todo el año que cualquier equipo es capaz de ganar a cualquiera, fuera de casa, en su casa, y por lo que yo tengo más miedo, aunque no me parezca, al Vidasoa. Tiene una plantilla más fuerte, tiene una plantilla más larga, con jugadores de mucho peso, y es al que veo yo, al que tengo más miedo en caso de jugar el playoff contra ellos, ¿no? Yo creo que, bueno, a Santander tiene un gran equipazo, bueno, hemos jugado contra ellos y bueno, los dos partidos han sido muy igualados, pero ha sido un empate y luego una victoria nuestra. Pero el Vidasoa sí que lo tenemos, se nos ha dado peor este año.
Fernando Hernández, todo un mito, toda una institución en el balonmano español, máximo goleador de la División de Honor Plata masculina, y bueno, pues en esas opciones que tienen para disputar el playoff de ascenso a la Liga Sobal. Ojalá, Fernando, te veamos jugando en la Liga Sobal pronto. Un fuerte abrazo y, como siempre, gracias por atendernos, Fernando.
Venga, ojalá se cumpla ese sueño. Muchas gracias a vosotros.
Y don Fernando, que se siga usted divirtiendo.
Eso.
Sí, lo intentaremos seguir divirtiéndonos todos los sábados.
Un abrazo, Fernando, hasta luego. Adiós.
Hasta luego, gracias.
Llega el tiempo del debate, llega el tiempo de nuestra tabla redonda. Hoy contamos en nuestra tertulia con nuestro compañero Fernando López Hervás, de Sportmanía, de Canal Plus. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, compañeros.
Bueno, antes que nada, que la hablaba ayer con Emilio, estábamos charlando, Final Four, Champions League, ¿la vais a dar vosotros? ¿Quién la va a dar? ¿Se sabe algo, Fernando?
Nosotros no la vamos a dar en principio. He leído por ahí, no sé si Paco Caro, creo que en algún tuit comentó que tal vez la podrían dar ellos, pero en principio yo creo que ahora mismo no es de nadie. TV3 tiene los derechos para Cataluña, y hombre, sería una pena que no se pudiera ver en todo el territorio nacional la Final Four, pero yo creo que en principio, años anteriores, ha sido Televisión Española quien ha movido ficha, y sí. Bueno, yo creo que habrá que esperar. Esperemos que no sea hasta última hora. Vamos, si se nos diera la oportunidad de poder verla en Canal Plus, nosotros estaríamos encantados, la verdad.
Hombre, lo que sí está claro, porque además está por contrato, es que la Final Four de la Copa del Rey lo da Sportmanía, ¿verdad, Fernando?
Sí, Final Four. Claro.
Eso sí, soy Emilio, Fernando. Sí, es que yo lo que le decía era no de la Champions, yo no sabía si la ibas a tocar.
Yo preguntando por la
Champions. Yo te pregunto
por la Champions.
Porque el otro ya es más que conocido, porque además viene en contrato.
No, es que incluso yo he leído por algún sitio ya horarios y cosas de estas diciendo que vosotros por Sportmanía vais a dar la Final Four de la Copa Española.
Es que la tienen que dar porque la tienen por contrato. O sea, aquí no es que se la vayan a dar ahora, no, es que la tienen por contrato.
este año no, sabéis que años anteriores, bueno, pues se compartían derechos Televisión Española y Canal Plus. Primera opción siempre ha sido de Televisión Española. Canal Plus tenía las segundas opciones de cada jornada y lo que eran eventos final a cuatro de Copa del Rey o Copa Sobal lo ha tenido siempre Televisión Española, porque no era un contrato en exclusividad, pero este año que no. Bueno, pues Teledeporte no optó a dar los derechos de la Liga Sobal de balonmano. Todo era para nosotros, tanto Copa Sobal, que la dimos en León, primera opción de partidos de Liga, y también la Final Four, que se va a disputar en Gijón, con unos horarios que creo que están previstos para no coincidir con la Champions de fútbol, porque en esta locura de calendario coincide la final a 4 de la Copa del Rey con la final de fútbol. Entonces hemos intentado, o vamos a intentar, que no se solapen las cosas, ¿sabes? Que siempre es complicado.
Sí. Vamos, que te vas a comer unas buenas faves en Gijón el mes que viene.
¿Cómo debe ser?
Ya estoy preguntando el lugar para las faves de primero, el cachopo de segundo y después correr por la playa.
Fernando, en cualquier sitio, no preguntes, tú te metes en cualquiera, que en todos te comerás.
Bueno, chicos, ¿qué os parece, Fernando, qué te parece el sorteo de semifinales de la Final Four? Barcelona-Kielce, en teoría dicen que es el menos fuerte, y el otro, Kiel ante Veszprém.
Visto a priori sí que parece que puede ser el menos fuerte de todos, pero estaba ahora mismo leyendo declaraciones de Xavi Pascual respecto al año pasado. Tal vez el equipo que le tocó en semifinales también era el menos potente y al final fue el que se hizo con la Copa, ¿no? Con la Champions. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento donde han llegado los mejores, viendo solo la fase de grupos, donde se han dejado muy pocos puntos. Incluso el Kielce es el equipo, el único que ha conseguido hacer pleno en esa fase de grupos, y yo creo que ahora mismo van a ser detalles. Sí que apostaría, el Barça para mí es un favorito a estar en la final, tal vez el Kiel también, pero llegados a este punto yo creo que van a ser mínimos detalles, como hemos visto en finales anteriores, y cualquiera puede meterse. Que esté un poco mejor el portero, que etcétera, etcétera, son detalles al fin y al cabo.
Soy Emilio, yo abundo en eso que tú dices. Evidentemente, con los cuatro teóricamente mejores equipos de Europa en la fase final, pues cualquiera es difícil. Ahora, yo me apuntaba a que dentro de las posibilidades, bueno, era un sorteo, o sea que podía pasar cualquier cosa, pues quizás el Kielce de Talán era un rival, no diré que asequible, pero por lo menos no tan duro de pelar como se adivinan el Veszprém y el Kiel, que a fin de cuentas funciona como anfitrión. Ahora, lo que tú apuntas, se va a decidir por detalles y hasta el último tonto hace relojes, no sé cómo se decía eso. Sí. Pues cualquiera te puede tocar. Ahora, lo bueno es que el Barcelona está llegando a este tramo final muy fino, muy fino. Además, ellos, si se deshace el tema Karabatic y todo esto, ellos van a empezar una nueva etapa, con lo cual no se les puede quedar la espina clavada esa de no ganar el título europeo, que se les ha escapado últimamente.
Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay muchos jugadores ahí que tienen unas ganas tremendas de conseguir la Liga de Campeones, algunos como despedida, otros porque lo tienen en la agenda desde hace tiempo, y tal vez desde ese primer partido lo que me va a encantar es el duelo estratégico que va a haber entre, en mi opinión, dos grandísimos entrenadores como es Talán Dusevaev y Xavi Pascual, que han tenido sus duelos aquí en España con Atlético de Madrid, con Ciudad Real, Barcelona, etcétera, y yo creo que ese duelo táctico, aparte del deportivo, de los jugadores, de los nombres, va a ser tremendamente interesante.
Oye, ¿y tú, Fernando, cómo lo ves, Urra?
Pues yo lo veo todo demasiado igualado, porque lo comentabais antes, el año pasado Frensburg era la María de los cuatro, bueno, pues ha tocado al Barça, fantástico, a ver con quién juega la final del Barça, y de repente, mira, nos encontramos en lo que nadie esperaba. Y yo creo que este año es similar, porque es que estamos hablando del Kielce como, bueno, pues el menos complicado. No, el Kielce es un equipazo. El Kielce es un equipazo y yo creo que el Barça va a tener que sudar tinta, y ya no hablamos de una final. Estoy de acuerdo con mi tocayo. Estamos hablando de pequeños detalles, de un parcial malo, de cinco minutos malos donde te meten dos, tres goles de diferencia y ya el tema se complica. Sinceramente, creo que estamos ante una Final Four, en fin, que es imposible decir con, no con seguridad, evidentemente, sino con, en fin, con cierto ánimo de decir, oye, va a ser este, es que no tenemos ni idea. Es que hay tanta igualdad que yo creo que esta es seguramente de las más bonitas.
Oír, Fernandos, y luego Xavi Pascual, Pasqui, va a tener que llevarles con las corazas, porque ayer se jugó la final de la Copa Polaca. con cadenas y con talan en los banquillos, y creo que no bajaron de 20 exclusiones.
Repartieron caramelos.
Se dieron palos hasta en el carnet de identidad en Polonia. Bueno, sí, pero el Kielce...
¿Tuviste los hábitos polacos?
No,
Fernando los ha visto.
Los hemos tenido aquí los polacos,
¿eh? Los ha visto y los ha sufrido.
Aquí los hemos visto unas cuantas veces. Cada uno juega a su manera. En Polonia juegan de una manera, pero en Europa, en este caso en la Final Four, no se va a jugar así.
Bueno, esperemos que no les deje repartir.
Yo digo una cosa, a mí una de las cosas que me da más miedo de la Final Four es... no sé cómo decirlo, hablabais ahora del Kielce, que ha tenido un partido durísimo en su liga, el Veszprém viene de jugar la ceja, después están ahora, creo que son en playoffs también de la Liga Húngara, sí. Y bueno, el Barça se va a tener que enfrentar a un partido de semifinales y posiblemente una final de primerísimo nivel competitivo que desgraciadamente no está teniendo en la Liga Española. Entonces a mí eso sí que, ese cambio de chip, el haber ganado el título hace ya un par de semanas, la relajación, yo no soy técnico, pero a veces se lo pregunto mucho a Jordi Álvaro, oye, ¿esta relajación viene bien? ¿Este poder preparar la Final Four durante un mes viene bien? ¿O es preferible estar con la tensión esa que habéis hablado de la Copa Polaca, etcétera, etcétera? A mí es la única duda que me genera esta Final Four con todo el tiempo que va a tener el Barça para prepararla, ¿sabes?
Sí, pero Fernando, eso lo lleva haciendo el Barcelona toda la temporada y es sí o sí. Es que el planteamiento de su competición es esa. Estar en los cielos en Europa y bajar un poquito más abajo, va la redundancia, en la Liga Española.
Hablábamos antes de la Copa del Rey de la Final Four. ¿Me cuentan mis pajaritos?
Ah, bien, pajaritos.
Que el sorteo de las semifinales de la Final Four de la Copa del Rey será en Gijón y apuntar, será la semana del 4 al 8 de mayo, es decir, será la próxima semana. Y también, me cuentan mis pajaritos, por cierto.
Ah, bien, pajaritos.
Que mañana martes se reúne la asamblea de Asobal, será a las 11 de la mañana en Guadalajara. Al parecer se va a informar a todos los clubes, atento a lo que os voy a contar, que el patrimonio de Asobal es positivo desde el pasado mes de enero, unos 50.000 euros aproximadamente, y se espera que a final de temporada pueda ser una cifra importante de patrimonio. La entidad evidentemente sale del túnel, con todos estos datos positivos, esto puede repercutir, según el acuerdo firmado en su día entre Asobal y la Federación Española de Balonmano, con el visto bueno del Consejo Superior de Deportes, a que los clubes que no han pagado la cuota patrimonial, creo que son unos 5, tendrán y tienen que hacerlo. Es una asamblea a la cual también se ha invitado para que asista a Francisco Vidal Vázquez García, presidente de la Federación Española de Balonmano, el cual no ha confirmado todavía su presencia, aunque yo estoy seguro que Paco Paquito Blázquez, el Medallitas, asistirá. Me imagino que Blázquez, entre otras cosas, dará explicaciones a los clubes del famoso lío que montó con el documento remitido a la Asobal, diciendo que le tenían que ceder todos los derechos de televisión, los patrocinadores, los de marketing, en todas las competiciones a la Federación Española de Balonmano, y por lo tanto eso supondría modificar el convenio colectivo actual entre la Asobal y la Federación Española de Balonmano, firmado, recuerdo, el pasado año 2014. Desde luego, creo que mañana va a ser una asamblea muy, muy entretenida y estaremos atentos.
Vamos a ver, yo me imagino que el presidente de la federación irá con las orejas tiesas porque evidentemente se metió en un berenjenal. Bueno, simplemente hizo lo que se dice de que las verdades se acaban aflorando. Él quiere recuperar por circunstancias...
económicas.
Sí, digámoslo así.
Claro.
Todo el tema que viene de Asobal, porque debe ser que entiende que es de los pocos sitios donde se puede
rascar
un poquitito de dinero. Entonces, los clubes creo que ya se lo dijeron por activa y por pasiva, que de momento ellos se encontraban bien como estaban, que la federación tampoco les garantizaba una mejoría grande con pasar de un lado para otro. Y luego hay una cosa importante, aquí tendrá que entrar el CSD. El CSD fue el auspiciador, no sé si me he inventado el palabra, de que las competencias fueran a las asociaciones profesionales de clubes, como pasa en otros deportes. Entonces, parece como que la federación va en otra línea un poco distinta. Yo creo que ahí van a tener que tensarse un poquitito los machos, porque alguna reprimenda o algo así le van a decir al presidente Blázquez, ¿no?
Bueno, supongo que le plantearán bastantes cosas en cuanto a este tema. ¿Alguna cosa más que tengáis
Oye,
ahí?
Sí, sí, yo perdóname, no, es una cosa, no sé si tú lo tenías previsto, yo creo que desde De Rosca y de todos nosotros queríamos darle el pésame a Valero Rivera, falleció
pensado,
su señora madre, sí. La abuela de Valero Junior, murió este fin de semana y bueno, pues desde aquí, Valero, lo sentimos muchísimo, es ley de vida.
Sí, efectivamente, como dices, en el día de ayer falleció Rosa López Garcés, la madre de Valero Rivera y la abuela de Valero Rivera Folch. Será enterrada hoy a las 4 de la tarde, hoy lunes, en el cementerio de Montjuïc. Y desde aquí, bueno, pues nos unimos a ese dolor de Valero Rivera, tanto padre como hijo. Un fuerte abrazo y que su madre, bueno, pues descanse en paz. Fernando, ¿qué ibas a comentar?
Sí, simplemente, evidentemente, abundando en esas condolencias, lógicamente, sí. También importante lo que decías del sorteo de Copa.
Sí.
Recordamos, si ese sorteo dice que las semifinales son Ángel Jiménez contra Juan Fersa Gijón, de cara a los puestos europeos, solo entrarían 4 de Liga.
Claro.
Lo digo porque estamos en plena batalla.
Claro.
Imagínate, por ejemplo, que el sorteo de Copa deja un Barça, no sé, no puede ser Juan Fersa, un Barça Pontegenil y un Granollers Juan Fersa. La Copa va después de la temporada, ¿no?
Sí.
Así que un equipo puede quedar quinto
y luego
sin embargo no saber si está en puestos europeos o no.
Se puede dar la circunstancia de que un equipo descendido el año que viene juega Europa.
Sí, claro, por eso lo digo, porque puede ser quinto en Liga y sin embargo no tener plaza europea hasta igual en junio.
Si se produce el duelo catalán en semifinales, un modesto, por decirlo de alguna forma, va a entrar en
eso. Exactamente, pero el problema es si no es así.
Otra cosa que habrá que ver es que ahí no sé muy bien cómo está la normativa. Si un equipo, imagínate, si es Gijón el que gana esa semifinal y se mete en la final y tiene derecho a jugar EHF, si tiene la capacidad económica para jugarlo, que yo tengo mis dudas. Y si renuncia, ya ahí también tengo mis dudas si pasa a Liga o no sé
sí,
exactamente.
En principio pasa a Liga, creo.
Yo creo que volvería a la Liga.
Volvería
claro.
Al quinto.
Sí,
sí, pero la historia es que un equipo puede estar quinto a final de temporada y no saber si tiene que ir a Europa o no.
Sí, no lo vas a ver.
Pues hasta
después del fin de semana del 6 no lo vas a ver.
Eso se iba a decir, hasta la final del día 7 de junio no lo vas a ver. Bueno, pues vamos despidiendo a nuestra tertulia. Fernando López Herbas, compañero de Canal Plus, Sportmanía. Nos escuchamos, un fuerte abrazo, gracias.
Gracias a ti, suerte a la selección española, que lo tenemos complicado.
Sí, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
El apellido Rivera tal vez te ha perjudicado más que te ha beneficiado en el sentido de que no te han sabido valorar hasta ahora, ¿vale?
Sí, yo creo que me ha perjudicado más que me ha valorado, o sea, que me ha beneficiado. Pero es verdad que también, si yo a lo mejor no tuviese ese apellido ahora, no estaría donde estoy. Y bueno, eso es así, va como va, pero yo creo que me ha perjudicado más que Valencia.
Bueno, cuéntame, ¿cómo es Valero Rivera Folch como persona? ¿Cómo te definirías tú?
Yo creo que, bueno, que suelen decir que soy que buena persona, alegre y amigo de sus amigos, ¿no? Yo creo que sobre todo es eso.
¿Y a qué le das importancia tú en la vida?
Yo, sobre todo a la familia, es lo primero, y a mis amigos. Eso es algo que sin ellos no podría vivir.
Sois campeones del mundo, termina el partido, un pedazo de abrazo padre-hijo, ¿qué te dijo?
Bueno, él que nos lo merecíamos, ¿no? Después de todo lo que habíamos pasado, nos merecíamos un momento así, nos merecíamos ese abrazo en ese momento.
El marketing en Francia supongo que también es clave, ¿lo saben vender como los alemanes?
Lo saben vender muy bien, muy bien. Yo, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, hemos jugado dos partidos de las estrellas. Uno lo hicieron en Bercy, París-Bercy, que tiene capacidad, no sé si de 17.000 o así, y metieron 10.000 personas. Y este año lo han hecho en Montpellier y metieron 6.000. O sea, saben vender muy bien sus cosas y sobre todo aprovechan el tirón que tiene la selección. Que allí son como, bueno, pues como futbolistas en España y la verdad que saben aprovecharlo muy bien. En cada concentración pues hacen muchas cosas con la selección y hacen partidos y los pabellones se llenan solo para verlos.
Bueno, pues esto que habéis escuchado es un extracto del confesionario que saldrá el próximo miércoles o el próximo jueves con Valero Rivera Folch, un hombre que yo creo tiene mucho que aportar, que no le conoce mucha gente a nivel personal como es, que se han hablado muchas cosas de él y que los que tengáis la suerte de escuchar el confesionario os vais a llevar una sorpresa, la gran persona, el gran descubrimiento como persona que es Valero Rivera Foix. Lo dicho, el miércoles o el jueves, el confesionario con Valero Rivera Foix. Llega la hora de nuestra trastienda en el mundo del balonmano. La sección La Otra Liga vista por Estefanía Rey, redactora de deporte de Televisión Española y una gran profesional. Hola Estefanía, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿qué nos cuentas hoy? A ver, Estefanía.
Bueno, lo primero, yo no me pienso perder ese confesionario de Valero, porque es que yo soy muy fan de Valero. Es un crack.
Te digo una cosa, merece la pena y a más de uno le va a sorprender, ¿eh?
Es que es un tío estupendo que además es como has dicho, pues que no está descubierto, que no la gente no sabe cómo es porque, bueno, se habló mucho de él en el momento ese que fue un poco criticado, pero realmente, bueno, pues es una persona que en cuanto la escuchen se van a sorprender muchísimo.
Yo te voy a decir una cosa, después de hablar con él, mi impresión es que la gente le ha puesto un sello, injustamente le han puesto un sello, que ha llevado durante toda su vida y es una persona... Ya no hablo de personaje dentro del mundo de balonmano. Una persona que tiene mucho que aportar y que el que lo escuche se va a llevar una gran sorpresa con él.
Sí, pero además yo tengo la sensación de que la gente ya, como que él ya ha demostrado, ¿no? Al principio todo el mundo estaba como muy criticando, pero desde luego cuando se vio a Valero pegar dos saltos y que la mete por donde le da la santa gana, porque es que no hay lanzamiento que se le resista, pues yo creo que ya cayó bocas. Además, es un tío que, bueno, en Francia está considerado, pero un auténtico crack. O sea, es una pasada. Si la gente fuera allí, alucinaría. Porque además, nada más que hay que ver las estadísticas. Pero bueno, a ver, que esto no es mi tema, pero es
venga,
que me ha encantado.
Vamos a tu tema, venga. Venga, vamos a tu tema.
Pues mira, yo os quería contar que esta semana pues me ha dado la sensación de que nuestro balonmano empieza un poquito a despertar. Hoy precisamente se concentra Valero Rivera Foix y la selección española de balonmano para disputar dos partidos de la fase de clasificación para el europeo de 2016. El primer partido se jugará en Alemania y posteriormente van a viajar a León donde juegan el segundo partido. Y parece que el balonmano en España, pues como digo, empieza a despertar porque aquí en León, cuando vuelvan, no solo van a tener que disputar el partido, sino que también van a tener que participar en numerosos actos pues para promocionar el balonmano. Uno de los que me da a mí la sensación que es más divertido y que entre ellos están comentando mucho, pues es un desfile de moda en el que participarán los jugadores de la selección española en la ciudad de León para promocionar a uno de sus patrocinadores, a Españolo. Además, para que la convocatoria sea mayor, van a dejar participar a algunos de los asistentes. Y se está haciendo un proceso de selección para amantes del balonmano que también quieran destilar. Así que todo lo que sea promoción, bueno, pues para mí es bueno. Yo creo que para el balonmano es bueno. En la Asobal son muchos los equipos que empiezan a entender a día de hoy que su trabajo no es solo entrenar. Los jugadores ya están mentalizados, que no solo tienen que ir a su trabajo 2 horas al día, ahora ya tienen que cumplir con muchas más cosas. Tienen que ir a colegios a promocionar el balonmano, tienen durante el año varias citas con él o los patrocinadores, tienen que prestar su imagen a eventos de la ciudad donde están. Y prácticamente a día de hoy ya todos tienen redes sociales donde promocionan este deporte. De hecho, es raro a día de hoy el equipo que no tiene su Twitter, y algunos ya se empiezan a lanzar a tener un social manager. Incluso algunos de nuestros jugadores ya lo tienen. Y yo no sé vosotros, yo creo que esa es la mentalidad que hay que aprender y que hay que tener, porque así es como funcionan los equipos fuera de nuestro país. Concretamente en Dinamarca, los jugadores están obligados, después de cada partido, a quedarse a cenar con sus patrocinadores, que suelen venir acompañados de sus hijos, de amigos, etcétera, y tienen que pasarse 1 hora y media o 2 con los patrocinadores charlando y hacer un acto social. También es curioso ver cómo se unifican 2 o más equipos y se hermanan sus aficiones para ser más fuertes económicamente y continuar compitiendo en la liga, como ha ocurrido con el Kolding Copenhague. Así que, dicho esto, aún nos queda mucho por aprender, aunque parece que el balonmano en este país, a mí me da la sensación que están empezando un poquito a despertar.
Bueno, pues como decía aquel del chiste, y que dure, ¿eh? Así que dure mucho. Estefanía, un beso fuerte, hasta la semana que viene.
Otro gigante, hasta luego.
Hasta luego. Vamos con la guinda del programa, que siempre viene de la mano del maestro, el 7 metros de Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, rosquitos, es Alemania, queridos. Clasificación para el Europeo 2016. Lo que corre el tiempo. No para el gran Sternik, que vuelve al equipo. Nos jugamos el liderato del grupo. Importante. Luego llegará a la Champions. El Barça contra Talán y Callellas, o sea, el Kiel. ¡Uf, Kiel! Peligro. Contra Ortega y su Westfren. Esta vez ganamos seguro. ¿Quién? Ya veremos. Pero que mandamos, más que mi mujer en mi casa.
Terminamos edición, terminamos programa. Fernando Urra en COPE Pamplona. La semana que viene nos escuchamos. Un abrazo.
Más y mejor, un abrazo.
Hasta luego. Emilio Gorgojo, como siempre, como digo, aquí a mi lado en Madrid. La semana que viene comentaremos, pues lo dicho, la liga que viene y sobre todo los dos partidos importantes de España que nos jugamos el liderato de grupo.
Eso. Un España-Alemania no es cosa baladí. Habrá que desear a Manolo Cadenas y a sus chicos que demuestren esas tablas que nos decía Gedeón Guardiola que tienen por jugar en ligas importantes y partidos importantes, y habrá que esperar eso. Y no se olviden nuestros oyentes del desenlace de la División de Honor de Plata, que ya dijimos que está calentito y solo quedan 3 fechas para el final.
Seguiremos atentos de todo, os contaremos lo que sucede en el mundo del balonmano, os aportaremos noticias, novedades, aquí en De Rosca una semana más. Nos vemos el próximo lunes. ¡Adiós!